Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la serie Ser positivos contra COVID, experiencias en Ecuador. En este tercer episodio contamos con la presencia de un grupo de profesionales sanitarios de Ecuador que estuvieron en primera línea en la atención a pacientes COVID y tuvieron que tomar decisiones organizativas y que en ocasiones vieron en peligro su vida y perdieron a compañeros de trabajo durante la pandemia. Este grupo lo forman una neonatóloga, un trabajador del área de recursos humanos, un médico de la unidad de cuidados intensivos, una gastroenteróloga, una psicóloga, una médica de la unidad de cuidados intensivos y un enfermero de gestión de riesgos. Sus nombres no serán revelados por proteger su privacidad. Hablaremos de las estrategias de afrontamiento adaptativas centradas en el problema que les han funcionado para no rendirse y seguir día a día en la lucha contra la COVID-19. Este tipo de estrategias se basan en actividades dirigidas a la resolución del problema o de reestructuración cognitiva que implican la modificación de la situación o de su significado. ¿Quieres saber más? Empezamos. ¿Qué nos podríais contar sobre qué os ayudaba a seguir en vuestro día a día durante las fases más duras de la pandemia? Nos habla Paula, neonatóloga.
Yo considero que algo que fue muy útil en aquella época eran los chats grupales. Mediante estos nos podíamos enviar información, hacer un reporte diario, compartíamos desde los exámenes de laboratorio hasta el cuadro clínico de un paciente para poder comentar cómo proceder con ese paciente. La verdad es que fue muy práctico tener esos chats, que de algún modo pues nos servían para tener retroalimentación con nuestros compañeros.
Nos habla Adrián, de Recursos Humanos.
A mí me ayudó mucho informarme solo por fuentes oficiales. Fue un tiempo en el que circulaban muchas fake news, muchas mentiras. Y eso lo único que hacía era desinformar a la gente. Y además crear más temor todavía. Por eso intentaba no hacer caso de todo lo que me llegaba y solo creer lo que me transmitían las fuentes oficiales.
Diego, médico de la UCI.
Por mi parte, lo que me impulsaba a seguir era mi vocación, las ganas de trabajar, de poder ayudar a la gente. Porque sabíamos a lo que veníamos y, de hecho, no es que se preveía una mejoría, sino todo lo contrario. Todos teníamos una responsabilidad y el poder llevarla a cabo era lo que me animaba a volver.
Carmen, gastroenteróloga.
En mi caso, noté que rendía mucho más si realizaba descansos antes de trabajar. Por ejemplo, cuando se reorganizaron los turnos, se optó por jornadas más largas, pero con más tiempo de descanso entre ellas. Esto me permitía volver al trabajo con las energías renovadas. También las pequeñas pausas que hacíamos durante la jornada. Íbamos sin parar todo el día y se necesitaba de vez en cuando detenerse unos momentos y respirar.
De acuerdo, muchas gracias por resumir lo que habéis comentado hasta ahora. Tendríamos los chats grupales, informarse solo por fuentes oficiales, la vocación y descansar antes del trabajo. ¿Algo más que os gustaría compartir? Nos habla María, psicóloga.
Creo que el hecho de tener que realizar distintas tareas dentro del hospital nos ayudaba de algún modo a estar ocupados durante todo el tiempo y no decaer. Por ejemplo, yo soy psicóloga clínica, pero durante los picos de las distintas olas tuve que realizar otras tareas como entregar las actas de defunción.
Nos habla Lucía, médica de la UCI.
Yo diría que el compañerismo y el espíritu de equipo eran lo que más empujaba a continuar. Pensar que si tú faltabas iba a ser más trabajo para el resto de compañeros y además teniendo en cuenta que algunos iban a estar enfermos. Por eso el sentido de salir adelante y no abandonar el equipo. En ese momento, todos éramos necesarios, independientemente de nuestra función.
Nos habla Eric, enfermero de gestión de riesgos.
A ver, personalmente, en mi caso, lo que más me ayudó a no abandonar fue centrarme en lo positivo de lo que hacíamos, ¿no? Siempre estaba el foco puesto en los fallecidos, como es lógico, pero nosotros no intentábamos darle más importancia a las altas que se habían producido durante ese día, por ejemplo, o a la gente que superaba el estado grave. Considero que también es bueno en el sentido de que si luego hablabas con algún compañero utilizando este punto de vista, como que se le contagiaba un poco, ¿no?, el positivismo. Y al final había un ambiente de trabajo mucho mejor para todos, la verdad.
Muchas gracias a todos y todas por compartir con nosotros algunos de los recuerdos que tenéis en ese periodo. Esperemos que todo lo que habéis contado pueda ayudar a la gente que lo necesite. Como bien sabemos, la pandemia de la COVID-19 paralizó al mundo entero durante meses. Sin pretenderlo ni preverlo, la población mundial estuvo unida por un problema común. De acuerdo con el modelo de respuesta psicológica ante situaciones críticas o de desastre, durante los primeros meses de la pandemia, la comunidad se unió y proliferaron las conductas solidarias y de cooperación, contribuyendo a la lucha contra la COVID mediante aportaciones de todo tipo. Sin embargo, la mayor responsabilidad recayó sobre los sistemas de salud. Sus profesionales se vieron empujados a soportar el peso de toda una sociedad sobre sus hombros. A pesar de que prácticamente todos los profesionales sanitarios y de apoyo a la actividad asistencial se sintieron invadidos por la indefensión de no poder hacer más por salvar las vidas de otras personas, su labor diaria en la primera línea de combate fue clave para la minimización de las consecuencias fatales de la crisis y su superación. La capacidad de respuesta de nuestros sanitarios y su vocación para ayudar a los demás quedó reflejada en las diferentes estrategias de afrontamiento que utilizaron para responder eficazmente a la crisis de la COVID. Estas incluyeron desde medidas informativas hasta otras de carácter organizativo. En un contexto apoderado por la infodemia y la incertidumbre, la creación de chats profesionales para el intercambio de información veraz sobre la pandemia y otras cuestiones clínicas, así como el acceso diario a fuentes oficiales, fueron esenciales para mantener a los profesionales sanitarios en contacto con la realidad del problema al que nos enfrentábamos. También fue de especial utilidad para seguir a flote la utilización de indicadores que monitorizaban resultados positivos como las altas de los pacientes o la superación de estados críticos. Compartir esta información con los colegas contribuyó a generar un afecto colectivo más positivo. Otras formas de abordaje directo del problema incluyeron medidas de reorganización de la actividad sanitaria para un mejor ajuste a las nuevas demandas, el establecimiento de descansos obligatorios durante turnos cada vez más largos, así como la ampliación horizontal de los puestos de trabajo ligada a una mayor versatilidad de tareas, ayudaron a que los profesionales pudiesen aguantar intensas jornadas laborales con la sensación de que con su actuación estaban ayudándonos a salir de la crisis sanitaria. Seguiremos con esta serie de podcasts con más enfoques distintos. Gracias por escucharnos.